Tenemos visitas en estudios. Estamos con Diego Santos, que él es instructor de la Escuela de Ajedrez, que viene a hablar con Enzo Medina y viene a contar de cómo es el inicio de la Escuela de Ajedrez. Así que recibimos nuevamente a Enzo Medina y a Diego Santos.
Sí, volvemos, ¿no? Dejamos el fútbol y nos trasladamos al ajedrez porque vamos a charlar, como vos bien decías, con Diego Santos, que nos va a hablar de la actualidad de ajedrez. Actualmente charlábamos con Germán Fernández, ha estado Fede Nieto aquí en la radio. No sé si la primera vez que te toca. Bueno, la primera vez, Diego, te saludo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? Gracias por recibir.
Bueno, Diego, contanos de la actualidad. Ya han comenzado las clases, bueno, modificaciones de horarios has tenido, me decías en la previa de la nota.
Sí, es lo que más se nota. Muy contentos porque, bueno, los chicos del año pasado todos siguieron íntegros y se agregaron muchísimos chicos que... sin haber hecho ninguna promoción, porque realmente no quisimos promocionar con folletos ni nada por el estilo, por el miedo que nos supere la cantidad de chicos que podemos atender. Y en esto, a veces es importante que el profesor esté cerca de los alumnos. Y a veces por las edades y demás, si uno tiene a 30 chicos para atender, es imposible captar la atención de todos. Además,
más aún que el ajedrez lo tenía que estar pendiente
encima, de claro, claro. Y pasa que los chicos, la mayoría tienen 9, 10, 11 años, y a esa edad tener a un nene sentado media hora, 40 minutos es muchísimo. Después se hace un caos.
Entonces, es imposible,
pero es imposible. Y sobre todo yo, a los chicos y a los papás les digo, ellos van a jugar. A esta edad no queremos formar campeones ni disciplina ni algo militar. Que muchos tienen la idea de que el ajedrez es eso, hay que estar en silencio, callados, y es todo lo contrario. El ajedrez es súper divertido si uno sabe mantenerlo dentro del ámbito que corresponde. Si uno quiere después superarse a sí mismo y competir, es una competencia de alto nivel, de alto rendimiento, similar al golf, al tenis, pero en lo que es el juego entre amigos, antiguamente de bar o lo que fuera, es similar al truco, si uno puede
es
pensar.
Un juego,
es un juego, y en los chicos queremos mantener eso, que los chicos vayan a jugar y a divertirse. Entonces no le podemos estar exigiendo que estén callados, que no hagan ruido, que no se levanten, todo lo contrario a veces. Por eso ayer a algunos papás les comentaba que cuando ellos vienen a buscarlos después de una hora y media de haber estado algunos nenes, de pronto hay un revuelo en la sala, que si el papá dice, como la clase de ajedrez es así, no, es la última parte de la clase, que los chicos ya están exaltados porque se divirtieron, lo que sea, entonces el orden un poco se va. Pero se nota mucho que en este segundo año, ayer los chicos estaban todos ordenaditos jugando, y se nota como ellos solos se van disciplinando. Eso me lo comentó un profesor de Capital una vez. El año pasado nos encontramos en un torneo que yo dirigí en La Pampa. Este hombre decía, yo doy clases en Capital, en escuelas privadas y en villas, dice. Y los chicos de las villas, dice, en los primeros 6 meses son revoltosos. Pero a partir de ahí, ellos solos saben cómo tienen que comportarse cuando van a un torneo, cuando están acá en la clase. Es como que el ajedrez moldea justamente eso, la autodisciplina, el autocontrol, el controlar, a veces yo siempre digo, el primer impulso, porque justamente en la partida uno no puede tocar cualquier pieza y después elegir, tiene que elegir primero y después toca la pieza para moverla, y está obligado a mover esa pieza. Entonces, entre esas cosas, el ajedrez pone esos valores que ayudan muchísimo a los chicos en esas edades que son revoltosos por naturaleza.
Bueno, en cuanto al auge del ajedrez, recordaba, creo que un título del año pasado, cuando charlamos con Germán, el título que salió en el diario, que ha crecido muchísimo el ajedrez en cuanto a auge, en cuanto a repercusión. ¿Cómo lo ves en tu caso, no? Porque me hablas de un número importante de chicos para lo que es una disciplina que a lo mejor cuesta a veces, ¿no?
Sí, cuesta. Sí, cuesta sobre todo superar a veces la barrera de la edad de la adolescencia, que es cuando muchos chicos a veces llegan porque juegan desde los 8 o 10 años, llegan a los 14, 15, y es como que no es algo popular, nunca fue popular, entonces es como que a esa edad tienden a dejar y a volver más adelante. A nosotros nos pasó acá hace 20, 25 años atrás, Club Esportivo tenía una excelente escuela, con muchos chicos. De ahí nos formamos muchos de nosotros.
Hace varios años, sí, sí.
Sí, sí, sí. Federico, Germán, Andrés, Martín, todos salimos de la escuelita esa. Pero, por una razón u otra, el grupo se desarmó y cada uno siguió con su vida. En el caso mío estuve 25 años sin jugar un partido. Porque no solo que me alejé de la competencia, me alejé del juego directamente porque no dejamos de vernos. Y bueno, recién ahora surgió la idea de volver a juntarnos y bueno, esto de encarar la escuelita, ya el año pasado, hace un par de años, fue lo que bueno, nos motivó a decir, vamos a volver a recuperar la escuela de ajedrez, como la tiene Junín, Pergamino.
Pergamino también hay, sí.
Sí, sí, la de Junín es potentísima. El campeón actual argentino es un nene que... No, un nene no, ya no es nene. Que salió de la escuelita de Junín. Cuando tenía 10 años, en ese tiempo jugaba a un nivel de chicos de 25. Entonces, bueno, era medio prodigio. Y así se dieron los resultados para ellos.
Bueno, y ustedes volvieron, pero primero le dieron un marco a la actividad acá a nivel local porque empezaron a jugar torneos y de ahí después pensaron en hacer la escuelita, ¿no?
Claro, sí, sí. Empezamos entre nosotros, luego empezamos a ya volver a salir afuera porque eso intimida mucho. Estuve tanto tiempo sin jugar, por ahí perdí la práctica. Y realmente esto tiene un poco de todo. Los conocimientos no se pierden. A veces... tanto tiempo sin jugar, al contrario, así que uno es como que va meditando en el interior cosas que aprendió hace mucho tiempo. Pero sí, el estado físico, mental, eso hay que trabajarlo como todo, como un corredor que sí, practica para un maratón, pasa lo mismo. A mí me pasó el ante año pasado, jugué el campeonato argentino en Termas de Río Hondo y yo había ganado el zonal en salto. Y varias personas me dijeron, dice, vos sos candidato a ganarlo, porque veían la forma de jugar mía. Bueno, yo fui contentísimo, me preparé durante todo un año, salí número 60, o sea, de 98 jugadores, quedé a los 60, no quedé ni siquiera entre los 10 primeros para decir, bueno, y yo me preguntaba, ¿por qué? Digo, ¿en qué fallé si yo iba bien preparado? Bueno, yo jugué las primeras 6 partidas a un nivel altísimo. Llegué hasta empatar a los jugadores que salieron segundo y tercero. Pero después, las últimas 3, el físico no me aguantó más. Yo mentalmente me sentaba delante de la partida y parecía que no tenía nada en la mente. Era el cansancio de no haberme preparado físicamente. Yo estudié mucho durante todo el año, jugué y todo, pero físicamente yo tenía que haber complementado con poco de gimnasio y demás para que el cuerpo...
Es bueno saberlo también.
Sí, la verdad que yo lo aprendí así por las malas, porque no pensé que la mente se podía cansar tanto. Y pasa similar a lo que son las piernas cuando uno está corriendo. Las piernas tienen músculos que se cansan y el cerebro es un músculo. Entonces, si uno comienza a cansarse y no compensa de alguna manera eso, las últimas partidas de un torneo de 9 rondas, en las cuales cada partida duraba 3 horas y pico, fue un desgaste tremendo. Entonces ahí se notó, y esos últimos puntos fueron los que más valían, entonces me tiraron bastante abajo. Pero bueno, para la próxima.
Bueno, bueno saberlo para que los chicos sí. También entiendan que el ajedrez no solamente forma parte de estar sentado, sino claro. Que también se pueden hacer otras claro. Cosas para complementarlo, ¿no?
Sí, 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 exacto.
Y en cuanto a la tecnología involucrada al ajedrez, ¿también te gusta ese tema o sos más de la mesa jugarlo tranquilo en la mesa, está la computadora, también a eso me refiero?
Claro, sí, no, yo soy más de la mesa. No todos, algunos prefieren claro. La computadora, pero yo soy más del tablero y de jugar cara a cara con el otro. Hasta prefiero el reloj analógico de agujita y no los digitales. Pero bueno, la realidad es que hay que adaptarse a todo. Y si uno está entrenando, tiene que usar a veces la computadora, que tienen máquinas de análisis o inteligencia artificial que sugiere a veces mejores jugadas y todo. Yo lo esquivo a eso, porque yo justamente trabajo con tecnología y en mi tiempo libre o cuando estoy jugando al ajedrez lo que menos quiero es estar cerca de la computadora. Pero es una herramienta muy útil y los chicos sí la saben aprovechar muy bien. Hay chicos que tienen en el celular una aplicación para hacer ejercicios o para resolver problemas de táctica o de estrategia o a veces hasta juegan torneos en línea con jugadores de otros lugares del mundo, y van hasta ganando un ranking que los, les puede llegar a dar un, incluso un, el mismo título que existe en a nivel nacional o internacional, que es el IRT. En este caso van logrando puntos para llegar al título, Maestro Arena se llama, claro. Los que juegan a través de internet es distinto al otro, pero obviamente si alguien es Maestro Arena es porque sabe jugar muy bien el ajedrez. Entonces bueno, sí, es algo que la tecnología ha posibilitado en este tiempo.
Diego, para que los papás vayan sabiendo o conozcan mejor, algunos ya seguramente de los chicos que van lo deben conocer, pero ¿cómo es una clase de chiquitos, por ejemplo? No sé, que está en 9 años, estamos hablando,
menos. Y promedio, también, promedio menos, no, sí, menos también y más también. Ahora, bueno, en la clase de ayer, que éramos 3 profesores, pudimos repartirnos en 3 grupos. Los que arrancaban de cero, que a veces... No hay que confundirse, porque la edad no quiere decir que juegue más,
claro,
o menos.
No tiene que ver, ¿no?
Claro, un nene de 10 años le puede ganar a una persona de 40 tranquilamente. Pero en el caso nuestro, como recién arranca todo, la edad a veces va a la par del nivel de juego de cada uno. La clase nos gusta comenzarla, yo hago una parte de un poco de psicología, con un pizarrón, anotando puntos. Por ejemplo, una de las clases del año pasado fue aprender a perder. Uno de los primeros puntos que vimos psicológicos fue aprender a perder.
¿No puedes llevar gente de otro deporte también, no?
Sí, sí, sí. Y bueno, habría que
llenar la clase.
Bueno, saquen turno. No, porque, ¿qué pasa? En esta clase, por ejemplo, se enseñaba cómo hay que tener respeto por el rival, que el otro también va a hacer lo suyo y no es el enemigo. Yo les enseñaba... El partido de ajedrez comienza con un apretón de manos, porque se saludan,
sí, sí.
Se desean buena partida, y termina con un apretón de manos. Nunca pasa que termine el partido y uno sale corriendo, patea todo, es muy raro. Pero bueno, eso entre otras cosas. Nos pasó que cuando fuimos al torneo de La Plata, los nenes nuestros se divirtieron un montón, ganaron muy pocas partidas porque era un torneo, era el primer torneito donde ellos iban. Y yo sabía que no iban a ganar nada. La idea era que fueran a hacer experiencia y a divertirse. Y ellos salían contentos. Pero veía otros nenes de otras escuelas, de otros lugares, que salían llorando porque habían perdido. Y enseguida venía el papá o la mamá a reclamarle al árbitro de por qué su nene salió llorando. Entonces, lo que uno mira desde lejos es que eso le hace muy mal al nene.
No tiene sentido.
No tiene sentido, pero es cargarlo con una presión que es innecesaria. Y lo mismo si uno le festeja exageradamente porque ganó. Porque en la próxima partida va a estar diciendo, uy, si no gano, mi papá se va a poner triste o no me van a festejar. Entonces, esto hay que medirlo mucho. Y como es un deporte de alta exigencia, te aseguro que son más las veces que uno va a perder que las que va a ganar. Entonces, uno tiene que saber controlar eso psicológico de decir, yo voy a perder, si gano, mejor, como dijo Bielsa. El campeón es la excepción, pero en esto uno tiene que estar consciente de que tiene que dar lo mejor y divertirse. Eso como
¿Y después los trabajos son didácticos? ¿Cómo los mantienen a los chicos atentos? Si es que pueden, ¿no?
Sí, se puede. Ellos, bueno, después de ese pedacito de psicología, se dividen en los profesores que estén. Y en algunos casos directamente comienzan a jugar. Le asignamos al oponente, tratando de respetar el nivel de cada uno o de que vayan variando con otros chicos. Y le vamos corrigiendo, a medida que van jugando, cuestiones de táctica o planteos que quizás no son los correctos. Entonces le vamos recomendando lo que conviene hacer. Pero dejamos que ellos sean los que juegan. No forzamos, no hacemos volver la jugada ni nada por el estilo. Y para los más grandecitos, en el caso de Germán, por ejemplo, se encarga de darles, o Federico, darles problemas de táctica. Por ejemplo, a ver, ¿cómo resolver esta posición? Dar mate en 3 jugadas. Entonces está la posición que a veces vienen en libros de donde uno tiene que encontrar las 3 jugadas correctas, pero para todo eso se hace mentalmente. No es que empiezan a mover las piezas a ver qué pasa y vuelven para atrás. Entonces, una vez que encuentran la jugada, dicen cuáles son y ahí las hacen. eso ayuda muchísimo, y hace que los chicos trabajen, ya te digo, la parte de cómo la mente va a procesar cada jugada. Y después, bueno, a medida que va pasando el año se van viendo los avances, y nosotros tenemos la idea de hacer una vez por mes algún torneo amistoso entre ellos, para que vayan acostumbrándose a lo que es el ritmo de juego de un torneo, que a veces es muy distinto a lo que ellos están acostumbrados localmente o con sus amigos. En un torneo, por ejemplo, se mide mucho que uno respete las normas que hay, por ejemplo, eso de no tocar la pieza, o de mover la pieza que uno tocó, o acostumbrarse a jugar con un reloj que controle el tiempo. Todas esas cosas, si ellos no están acostumbrados, cuando van al torneo lo sufren, porque quizás quieren jugar de manera campechana, como ellos lo hacen siempre, y cometen un error legal que a veces les puede costar la partida, aunque estén ganando en sí en el tablero. Pero si uno hace una jugada ilegal, pierde directamente. Entonces, bueno, esas cosas la van tomando con la experiencia, pero de a poquito se la vamos a ir dando nosotros.
Bueno, continuando con las clases, ¿cuántos días por semana van los chicos? ¿Dónde pueden concurrir a aprender la disciplina del ajedrez?
Sí. Ellos, bueno, ahora este año comenzamos los miércoles de 18 a 19:30 en Casa de la Cultura. Es el lugar nuevo, claro, que nos cedió la municipalidad para que fuera un lugar neutral y que representara a la municipalidad. Los lunes se va a seguir dando en Centro Español, de ahí se encarga Federico, que arranca ahora a mitad de abril. El horario va a ser el mismo, pero los lunes, entonces nos da un día más distinto, claro, para los nenes que no pueden ir el miércoles o los que quieren ir a las dos clases. Y posiblemente en Jorge Newbery se comience, pero ya algo privado y más apuntado a la competencia, incluso para chicos más grandes o para gente grande que quiera también entrenar ya de otra manera. Eso todavía no está definido, pero es la idea que tenemos para este año.
¿Y en esportivo?
Y en esportivo, por ahora no planificamos nada. La idea que tenemos es de armar torneos que abarquen a Newbery, a esportivo, y que sean municipales. Y por supuesto Centro Español, que quizás sea el que aloje a los torneos más importantes. Tenemos la idea de hacer algún torneo por lo que es el ranking internacional. Yo el año pasado me recibí de árbitro regional, sí, y eso me posibilita hacer torneos de los más importantes del país. No es fácil porque hay que manejar un montón de cosas, lo que es alojamientos y cómo atender a la gente que viene durante 3 días a jugar un torneo. Eso es lo que más miedo da. Sí, 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 y hay que calcularlo muy bien. Y yo digo, el más difícil va a ser el primero, porque ahí uno tendrá cosas para corregir, pero bueno, es la prueba de fuego esa. Pero la idea que tenemos es usar las instalaciones del Centro Español, que tiene Salón Rojo, que es especial para jugar ajedrez. Es un lugar bien cerrado, que
tranquilo,
es súper tranquilo, así que lo vamos a aprovechar al máximo.
Y en cuanto al cronograma de competencias, ya de mayores, ¿tienen algo pensado, ya tienen algo armado para esta temporada? Porque ustedes tienen varios torneos a lo largo del año.
Sí, sí.
Y viajes.
No sé si y viajes, claro. No se dio el torneo de Necochea, donde va el equipo casi todos los años. Estos últimos 2 años habíamos ganado la categoría como equipo. Sí. Un torneo importantísimo y habíamos tenido muy buen rendimiento. Este año no se hizo el torneo. Entonces nos quedamos con esa sensación de que nos faltó algo, porque generalmente en primeros días de marzo se hacía. Pero bueno, en cuanto a eso, Nicolás mi nene y yo estuvimos jugando en Santa Fe hace unos días, y el domingo próximo ya varios integrantes más vamos a ir a un torneo en Chacabuco, que se hace todos los años, un semirápido que dura un día. Y después tenemos la idea de buscar, hay un par de jugadores que queremos ver si podemos clasificar de nuevo para jugar un nacional. Pero los torneos IRT, estos que yo te decía que queremos hacer acá el día de mañana, se están haciendo muy lejos, muchos se hacen en Córdoba, hay uno en La Pampa, y a veces nos tienen que coincidir varias cosas, días libres laborales, porque muchos duran 3 días. Entonces hay que tener disponibilidad, no todos podemos salir y faltar 3 días al trabajo o tener libertad para salir a cualquier torneo. Entonces eso es lo que vamos a tratar de buscar. Y después hay varios torneos que son como este del domingo próximo, que son semirápidos, se llama. Se juega un ritmo de 12 segundos más 3 de incremento con relojes digitales, que son torneos de una tarde. Son muy lindos porque el ritmo es así, es frenético. Termina una ronda, empieza la otra, y es un ajedrez rápido. Es similar, es como comparar el tenis con el ping-pong. El mismo deporte, tienen las dos raquetitas, pero nada que ver uno con otro. En esto, bueno, tenemos buenos jugadores también que a veces se han destacado, caso de Sebastián, Nicolás, se han destacado en muchos torneos, y bueno, vamos a aprovechar todo eso. Pero ahí cada uno es individual, no es por equipos. Entonces, a veces uno se viene siempre con la alegría de haber pasado un buen día, de ver gente conocida o amigos que nos cruzamos a veces en estos torneos así.
¿Y los torneos locales que hay constantemente, cuándo arrancarían con esa actividad?
Sí, la idea es que tenemos que cubrir 3 torneos locales pensados para lo que es el ranking local, y ya estaríamos en tiempo de comenzar el primero. A veces es complicado porque esos torneos, si bien son pocas partidas, generalmente se hacen en horario de noche por el tema de los trabajos, y la partida a veces dura 2-3 horas, entonces se termina a veces 1 de la mañana. Pero bueno, son esfuercitos que se hacen porque bueno, es como que uno se va preparando en el año para esas cosas, y a veces son mucho más difíciles que torneos de afuera, porque en los torneos locales en muchos casos se conoce al oponente, se conoce cómo juega, y eso es todo un desafío. Si uno está ante una persona que no conoce, dice, bueno, voy a darlo un mejor. Pero en el caso de un conocido, uno dice, bueno, yo de esta manera que me gusta jugar a mí, yo ya sé que no me sirve, entonces tengo que probar otra cosa. Y a veces la cuestión psicológica en ajedrez juega muy en contra. Entonces es un desafío extra eso. Pero siempre lo pasamos bien porque tratamos de que se mantenga en el ámbito amigable, y no que lo veamos como una competencia en la cual hay que salir a ganar sí o sí, o a destruir al otro, sino es todo lo contrario. Siempre disfrutamos de que se formen buenas partidas y que se vea el progreso de cada uno en la forma de jugar, sí, sí, más allá del resultado.
Diego, para papás, para los nenes que quieran comenzar con la escuelita de ajedrez, con las clases, bueno, deben dirigirse a esos lugares o verlos a ustedes. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Ir a la dirección de deportes?
Sí, pueden ir a la dirección de deportes, que está en el polígono, directamente también a Casa de la Cultura, y si no, vernos a cada uno de nosotros. Los que están cerca del Centro Español también pueden hacerlo. Hay muchos, por ejemplo, abuelos que tienen a sus nietos, que quizá ellos van al Centro Español, entonces los acercan ahí. Esa era la idea el año pasado, de cubrir distintos sectores. Nosotros, entre el Centro Español, que a veces maneja una cierta, sí, edad de gente, Newbery, que maneja a los chicos de fútbol, y Sportivo, que maneja a los chicos de básquet, entre eso teníamos un territorio más amplio que estar siempre en un solo lugar. Entonces pudimos abarcar, y una vez que los papás o los chicos empiezan a comentar, ya se acerca un primo, un compañero de colegio, que quiere...
Y alguno que va a mirar y se prende también.
Exacto, sí, y ven que eso está cambiando un poco la forma de ver el ajedrez, que es algo dinámico, que no es tan aburrido como se pintaba antes, sí. Es todo lo contrario. Y con esto que vos mencionaste de la informática, los chicos descubren que pueden jugar contra la computadora. ¿Qué programas? No sé, por decirte, para los chicos más chiquitos hay un juego de ajedrez de dinosaurios animados. Entonces las piecitas son como dinosaurios que se van moviendo. Está armado
ya todo, hoy en día de todo.
Sí, se descubre mucho.
Bueno, Diego, muchísimas gracias por la nota. Requisitos, la edad, no sé.
No hay límite. La verdad que en esto algunos chicos de 5 o 6 años ya están comenzando, y hasta los mejores jugadores a veces tienen 90 y pico de años, y su mente se mantiene ejercitada, y está comprobado que el ajedrez previene un montón de cosas malas para la mente, como el Alzheimer, el Parkinson, un montón de cosas que vienen a veces por la inactividad, y esto es todo lo contrario, a la mente le ayuda un montón. Así que están invitados todos los que quieran. Por supuesto, yo siempre les recuerdo eso a los papás. Si traen un nene de 5, 6, 7 años, el nene va a venir a jugar. No esperen que sea un ganador exitoso en esos primeros años, porque sería como quemar una etapa y exigirle algo al nene que quizá después se le venga en contra. Que él, cuando sea grande, diga: no, a mí no me gustó porque era muy difícil, o como que, bueno, la presión extra hizo que no lo disfrutara. Lo que queremos es que los chicos se diviertan, y después los logros van a volver solos con el tiempo.
Eduardo, ¿te quedó algo para consultarlo a Diego?
No.
Está más relacionado con la gente, con el ajedrez, porque la nena juega, ¿no?
Pero realmente muy completa, además es lindo lo que está hablando, ¿no? De cómo arrancan y sí, cuál es el trato hacia los más chicos, sobre todo.
Sí. ¿Sí? Así que bueno, le agradecemos, Diego, por haber estado. Diego Santos, que nos habló de la actualidad del ajedrez, que siempre, en cada momento de la temporada, tenemos para charlar con Fede, con Germán, en este caso con Germán Fernández, Federico Nieto me refiero, que son los profes de la escuelita de ajedrez, que hablan tan tranquilos ellos, con razón, con el ajedrez, ¿no? Así que bueno, le agradecemos, gracias, Diego.
Gracias a ustedes por el apoyo que siempre nos dan, y bueno, los mantendremos, esperamos, con buenas noticias, dale, durante dale. El año.
Listo, Eduardo.
Muy bien, gracias, Enzo, gracias, Diego.